¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El versículo 35 nos dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios. Si finalmente él pudo poner en orden las cosas después de 2 horas de alboroto. Este hombre se ve que era un hábil político, lo que podríamos llamar un verdadero diplomático. Él calmó las cosas y dijo: varones efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ya lo dijimos en el programa anterior, que probablemente cayó un meteorito del cielo y de allí tallaron este ídolo. Continúa diciendo: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es decir, ellos no estaban por allí condenando la diosa Diana. Ellos lo que hacían era proclamar simplemente el Evangelio de Jesucristo. Y yo pienso, estimado oyente, que nosotros cometemos el error muchas veces de buscar apartar la oscuridad peleando con ella. Creo que la mejor manera de deshacerse de la oscuridad es encender la luz. ¿Vio qué simple? Pasamos tanto tiempo intentando tratar con la oscuridad, quitar la oscuridad, pero es sencillamente mucho mejor solamente encender la luz, porque la luz disipa la oscuridad. Así que, en lugar de luchar contra todo lo malo, es mucho mejor simplemente guiar a las personas en el camino correcto. Cuando ellos son guiados al camino correcto, ya no existe ningún otro problema. Así que estos hombres no blasfemaban a los dioses de los efesios. El versículo 38 nos dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Vale decir, es una cuestión legal. Lo que había allí era una reunión ilegal. Y eso, por supuesto, promovió un alboroto. Este hombre decía: las cortes están abiertas, vamos a hacer las cosas de manera legal. Y agregó: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Mire, estimado oyente, el gobierno romano no toleraba ninguna cosa que significara un amotinamiento. Éfeso era una ciudad libre, pero una ciudad romana libre. Ellos podían perder ese estatus como ciudad romana libre si había precisamente algún alboroto, algún amotinamiento allí. Así que este oficial les advierte a las personas el peligro de perder tanto debido a esa asamblea que era ilegal. Por eso dijo: peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Y agregó: no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. En otras palabras, ¿cómo lo vamos a explicar? Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Es decir, váyanse a casa. Él los despidió. ¿Dónde cree usted que se encuentra el mayor peligro en la historia? ¿Desde Demetrio el orfebre o desde la protección por el gobierno oficial? Es interesante que la iglesia siempre prosperó estando bajo persecución. Cuando la iglesia fue protegida por el gobierno, se volvió débil. La iglesia primitiva sufrió persecución por parte del gobierno romano y creció y así prosperó. Ahora, una vez que fue amparada por el gobierno, se debilitó. Resulta interesante que la iglesia de Éfeso es aquella a la cual Jesús se dirige en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando le dice: «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido». En la visión que tuvo Juan, Jesús caminaba o se movía en medio de los siete candeleros de oro que representaban a la iglesia, las siete iglesias de Asia, representadas allí por los candeleros o los candelabros. ¿Y dónde estaba Jesús? Él estaba caminando en medio de ellas, o en medio de los candeleros. Él dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Ahora, la advertencia de Jesús a la iglesia en Éfeso fue: si no te arrepientes y vuelves atrás y haces tus primeras obras y regresas a tu primer amor, entonces quitaré el candelabro de su lugar. Es decir, removeré mi presencia de la iglesia. Usted puede ir hoy a la iglesia de Éfeso, por decirlo de alguna manera, puede ir a Éfeso y ver las ruinas de la que un día fue una gran ciudad. Cerca de allí hay una pequeña villa musulmana, pero no hay un solo cristiano que viva en los alrededores de Éfeso en el día de hoy. El candelabro ha sido removido de su lugar, la presencia de Cristo fue quitada de allí. El Señor quiere ser nuestro amor ferviente. Él quiere que nuestro amor sea ferviente, que continúe siéndolo. Es decir, quiere que estemos llenos del Espíritu. Su primer amor, cuando Pablo fue y extendió sus manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Recibieron ese amor, ese fervor, esa emoción. Y el Evangelio fue esparcido allí. Gradualmente, para el final del primer siglo, estaban avanzando otras fuerzas y la iglesia empezó a perder su vitalidad, es decir, su amor, su poder, hasta que finalmente no hay iglesia allí. Amable oyente, es una advertencia para nosotros la importancia que tiene que mantengamos ese fervor, ese amor y entusiasmo por las cosas de Jesús. O no permita que el fuego se extinga. Deje que el fuego de Dios queme, arda en nuestros corazones y también en nuestras vidas, mientras nosotros buscamos alcanzar nuestra Jerusalén, nuestras Judeas, nuestras Samarias y hasta los confines de la tierra con y por Jesucristo. Tenemos entonces el capítulo 20 que comienza diciendo: «Después que cesó el alboroto», ese gran alboroto allí en el teatro de Éfeso, en ese gran teatro. «Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia». El apóstol Pablo era más o menos el motivo de confusión allí, es decir, debido al ministerio que tenía. Por eso, para darles paz, Pablo decide dirigirse nuevamente a Europa, a Macedonia, Filipos, Berea, Tesalónica, las iglesias que él había establecido en esa región. El verso 2 nos dice: «Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia». Sí, él está de regreso ahora otra vez en Corinto. Después de haber estado allí 3 meses, todo este tiempo aquí fue como un año en la vida de Pablo, todo, digamos, lo que está encerrado en estos 2 versículos. Así que hay mucho que nosotros no sabemos de la vida, cotidiana del ministerio de Pablo. Tenemos un pequeño resumen que abarca casi un año de su vida. Él estuvo allí en Grecia 3 meses. Dice el versículo 3, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo quería ir a Jerusalén para llegar a la fiesta de Pentecostés, y habían muchos barcos que llevaban peregrinos a Jerusalén para esas fiestas. La fiesta que tenía lugar en abril, la fiesta de la Pascua, y era complicado viajar por el mar Mediterráneo. En esa época del año precisamente habían tormentas. Así que ellos siempre intentaban ir a la fiesta de Pentecostés porque era mejor navegar en junio que en abril. Y allí estaban esos barcos que llevaban a todos estos judíos que querían unirse al peregrinaje hacia Jerusalén para la fiesta, porque la ley requería que ellos estuvieran en Jerusalén para la fiesta. Ellos se presentaban entonces ante Dios, y si estaban viviendo a cierta distancia, ellos tenían que intentar llegar, estar en la fiesta. No para las 3 fiestas, pero al menos para una. De esa forma Jerusalén siempre estaba llena de gente para las fiestas, gente que venía de todas partes del mundo de entonces para estar allí precisamente durante esos días de fiesta. Hubo un complot. Ellos imaginaban que si Pablo tomaba un barco, estarían en medio del Mediterráneo, y en medio de la noche lo tomarían, lo tiraban por la borda y nadie se iba a dar cuenta. Es decir, estaban complotando para matar a Pablo mientras él iba de regreso para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pablo se enteró de eso. De allí que él decidió tomar un curso más sabio y regresó por el camino a través de Macedonia, por Asia, digamos, abrazando la costa. ¿Por qué? Porque uno deliberadamente no se pone en peligro. Dios nos ha dado cerebro y Dios pretende que lo usemos. Así que si usted está consciente de alguna dificultad, un problema de este tipo, o por el estilo, usted no se va a poner deliberadamente en peligro y le va a decir, bueno, Señor, estoy en peligro, así que cuida tú de mí. No es por esto que Dios le dio a usted un cerebro, claro que no, no es para eso. El versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater, que no sabemos quién era, es el único lugar en la Biblia que aparece este hombre, así que no sabemos nada de él, excepto que era de Berea. Aristarco y Segundo de Tesalónica. Aristarco aparece en 2 lugares más, en los saludos de Pablo, por eso vemos que era un compañero de viaje de Pablo. Agrega también Gallo de Derbe. Hay otro que se llama Gallo también, que es de Corinto. Tenemos cerca de 3 hombres con este nombre en la Biblia. Bien, y Timoteo. Usted puede encontrarlo allí en el capítulo 20 de Hechos, verso 4. Por supuesto, él también era de Derbe. Listra y Derbe estaban prácticamente juntas. Y de Asia lo acompañó, como dice aquí, de Asia Tíquico. Tíquico era de Éfeso. Él llevó las cartas de Pablo cuando estuvo en prisión en Roma. Llevó las 2 cartas a los efesios, a los colosenses, y las llevó a esas iglesias porque él era de esa región. Tíquico también estuvo con Pablo en sus viajes, como ayudante de Pablo. Luego, por supuesto, también estaba Trófimo. Y dice, estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Sí, se habían adelantado a Pablo, pero el plan era que todos se reunieran en Troas. Probablemente ellos habían juntado dinero para la iglesia en Jerusalén, porque Pablo había escrito a las iglesias y les había dicho que hicieran una colecta para los santos que estaban en Jerusalén. Así que ellos probablemente fueron enviados a las diferentes iglesias para recibir de ellos las ofrendas que habían sido levantadas para la iglesia en Jerusalén. Bien, nos encontraremos en Troas y luego desde Troas, bueno, seguiremos juntos a Jerusalén. Por eso dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Vemos aquí nuevamente, Lucas se une a Pablo. Él dice, nosotros, es quien escribe este libro. Por un tiempo Lucas no estuvo con Pablo. Pero cuando Pablo dejó Filipos, o cuando, mejor dicho, llega a Filipos, Lucas se une con él nuevamente. Así que tenemos este pronombre, nosotros, pronombre personal. Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Es decir, luego de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que ocurre en abril. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Vale decir, cruzaron esa parte del mar Egeo en 5 días. Agregó, donde nos quedamos 7 días, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Bien, estimado oyente, esto es una indicación de que es probable que allí en la iglesia de los gentiles comenzaran a reunirse los domingos. Se reunieron el primer día de la semana. Cuando Pablo les escribe a los corintios, en la primera carta, el capítulo 16, versículo 2, él dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardar el día de reposo era un pacto que Dios estableció, pero con Israel. Dios estableció muchos pactos. Por ejemplo, un pacto con Noé. La señal de ese pacto fue lo que conocemos como el arco iris, que aparece en el cielo. Él dijo, con ese pacto a Noé, no destruiré nuevamente el mundo por agua. La señal del pacto fue que Dios colocó el arco iris en el cielo. Esa fue la señal. Dios también estableció un pacto con Abraham, que de su descendencia vendría el Mesías. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Ahora, Dios establece un pacto con la nación de Israel. Ese pacto fue la ley de Moisés. El pacto fue, si ustedes guardan esta ley, estos estatutos, los mandamientos, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y la señal de ese pacto era guardar el día de reposo. Dios dice en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y 17, que este será un pacto entre Dios e Israel para siempre. Pero reitero, era un pacto con la nación de Israel, no con la iglesia. Los gentiles, realmente, es decir, aquellos que no son de Israel, realmente no están bajo ese pacto. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto que Dios ha establecido a través de la sangre de Jesús. Recuerde usted que Jesús dijo cuando tomó la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para remisión de pecados. Así que Dios ha establecido con nosotros un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. El día de reposo, reiteramos, era un pacto con la nación de Israel. Por eso yo pienso que existe algún error en algunas iglesias que insisten en guardar el día de reposo, insisten en adorar a Dios el día sábado. La Biblia dice que si usted guarda toda la ley, pero viola un solo punto, es culpable de toda la ley. Y dice también porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso parece que en la historia primitiva de la iglesia, ellos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, vale decir el domingo. Por eso aquí nos encontramos con este tema, el primer día de la semana, y los discípulos reuniéndose para partir el pan. Y Pablo, como dice el versículo 7, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Era la última oportunidad que tenía para estar con ellos. Dice, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Las personas allí hacían un gemido especial cuando alguien moría. Era algo tradicional, un gemido muy quejoso que ellos hacían. Por eso cuando las mujeres vieron a este joven sin vida, comenzaron a gemir. Y dice el versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis. Literalmente Pablo estaba diciendo, no hagan tanto alboroto por esto, quiero decir, saquen esos gemidos de aquí. Pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Es decir, volvió al tercer piso, donde se estaban reuniendo. Él bajó, se echó sobre el muchacho y después regresó nuevamente. Y se quedó toda la noche con sus compañeros. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Sí, ellos realmente fueron consolados, porque este muchacho, en lugar de estar muerto, estaba con vida.